Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8:01. Buenos días, Madrid. La Catedral de Almería va a acoger a las 10:30 de esta mañana el funeral por el pequeño Gabriel Cruz. Miles de personas asistirán a ese acto para el que se van a instalar pantallas gigantes para permitir que la ceremonia pueda seguirse desde el exterior del templo debido a la previsión de miles de asistentes. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ya han anunciado que acudirán en representación del Gobierno. En el día de ayer, miles de personas quisieron despedirse de Gabriel en la capilla ardiente que se instaló en la sede de la Diputación de Almería. La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, pedía ayer mismo, en esta emisora, en Onda Madrid, que el recuerdo de su hijo no fuera vinculado con los mensajes de rabia que se están difundiendo a través de las redes sociales contra la presunta asesina de su hijo, sino que este fuera recordado por la marea de sentimientos de apoyo y solidaridad que su muerte ha despertado en toda España.
Y que todo el mundo, creo que sí, algo ha podido hacer mi hijo y demostrar que en el mundo hay miles de personas buenas y con buenas intenciones, y me gustaría que terminara así, mandando un mensaje precioso en un pescadito donde queráis. Pero por favor, la rabia hacia esta mujer, ella lo tendrá que pagar donde lo tenga que pagar. Pero que no se quede en los corazones de la gente, porque no se lo merece.
La verdad es que las palabras de Patricia han sido toda una lección de vida, y más considerando el comportamiento de la presunta asesina y las principales conclusiones de la autopsia, Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, porque esa autopsia revela que Gabriel murió estrangulado probablemente el mismo día que desapareció, el 27 de febrero, y también que el niño había recibido golpes en la cabeza. Muy buenos días, Madrid. Los restos de barro probablemente probarán lo que la policía pudo fotografiar y grabar en vídeo, que Ana Julia escondió el cuerpo de Gabriel en una acequia, cubriéndolo con tierra y ramas, y que luego lo recuperó probablemente para intentar deshacerse de él en otro lugar porque temía ser descubierta. También es muy fuerte pensar que Ana Julia fue la persona que más insistió a los padres de Gabriel en la idea de que ofrecieran una recompensa por cualquier información que llevara a encontrar a su hijo, cuando ella ya sabía que el niño estaba muerto. En esos días no ha parado de hablar, haciendo incluso declaraciones a la prensa en la que se mostraba como una mujer preocupada y al lado de la familia. Ayer Ana Julia tuvo que acompañar a los agentes de la Guardia Civil en la reconstrucción de los hechos, pero justo cuando hubiera hecho falta no abrió la boca.
Pues estos son dos asuntos que de los que les vamos a dar cumplida información a lo largo de este programa Buenos Días, Madrid, pero también hay otros asuntos que conviene recordar y que nos resumen nuestras compañeras de Buenos Días, Madrid, de matinal, Ángeles Martín y Loli Jurado, empezando pues por esa huelga de metro en la que está vigente desde las 5:30 de la mañana.
Efectivamente, buenos días. A las 5:30 de la mañana ha comenzado esta segunda jornada de huelga en el Metro de Madrid, una huelga, un paro que finalizará a las 9:30 de la mañana. El sindicato de maquinistas no ha encontrado de momento ningún avance por parte de la dirección de Metro para desconvocar los paros que se han convocado, recordemos, por la deficiente gestión que ellos entienden ha realizado la dirección de la compañía por la presencia de amianto en la red. Los servicios mínimos están establecidos en el 68%, los sindicatos los consideran abusivos, y si no hay novedades, los trabajadores volverán a parar el jueves entre las 5 de la tarde y las 10 menos cuarto. Esto en cuanto a la última hora en el transporte público, pero hoy estamos también muy pendientes de los sucesos comenzando por el tiroteado en Pozuelo ayer a esta hora prácticamente, que era un antiguo miembro de la banda de los Miami.
Es una de las líneas de investigación de que su muerte se deba a un ajuste de cuentas. La víctima, un hombre de 43 años de origen colombiano, recibió 10 tiros a bocajarro en el interior de su vehículo minutos después de haber dejado a su hijo en el colegio.
He visto el cristal roto del coche de este hombre, hasta que ha venido la policía, las ambulancias, y la policía me ha echado. He visto una moto que iba muy rápido, no me he fijado si iba con casco, si iban dos o 16 en la moto, ¿no? Pues una de las cosas que pasa y no te esperas que haya habido un tiroteo ahí.
Pánico en el interior de un autobús.
Un autobús de la línea 684 que cubre el trayecto Moncloa-Cercedilla. Sufrió ayer un semivuelco en la M622. Los 51 pasajeros a bordo quedaron atrapados en su interior. 4 personas resultaron heridas leves, entre ellas el conductor Julio Mateos, es portavoz de UGT de la empresa Larrea.
Se ha cruzado con un coche el autobús, iba muy pegado a la izquierda del coche y el conductor del autobús se asustó y ha dado un pequeño volantazo para la derecha, pero con la suerte de que ha perdido la rueda delantera, se ha salido de la carretera y ya no ha sido capaz de enderezarle. El coche no ha llegado, el autobús no ha llegado a volcar, pero sí se ha quedado ahí medio volcado.
Hoy se presenta la ampliación de la estación de Atocha,
un proyecto del arquitecto Rafael Moneo en el que el objetivo es favorecer un mayor despliegue de la red de AVE que sigue creciendo y que, por tanto, necesita capacidad suficiente para posibles ampliaciones.
El ayuntamiento amplía el bono joven cultural a los no empadronados en Madrid.
Su uso permite a quienes tienen entre 16 y 26 años acceder de forma gratuita a las propuestas artísticas de los 6 grandes centros culturales de la capital. Por ejemplo, los jóvenes universitarios que residen en la capital sin estar empadronados podrán entrar gratis a esos teatros.
Aumentan las denuncias por violencia de género en la región.
En 2017, los juzgados madrileños recibieron un total de 26.959 denuncias por esta causa, lo que supone un incremento del 25,1% respecto al año 2016. Son datos ofrecidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Concentración de los trabajadores de Abertis.
Los trabajadores de la primera concesionaria de autopistas en España se van a concentrar en la Plaza de Cibeles de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Protestan, según el sindicato Comisiones Obreras, por el recorte de más de un 30% de la plantilla de trabajadores de la empresa.
Policías y guardias civiles verán pronto su aumento de sueldo.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, firmó ayer el acuerdo definitivo para la equiparación salarial con los Mossos. Supondrá una subida media de 720 euros en los próximos 3 años para un guardia civil y de 560 euros para un policía nacional. En 2020 todos ganarán lo mismo.
Por eso lo podemos calificar como un día histórico, porque hemos alcanzado un acuerdo que por fin ofrece una solución a una justa reivindicación, insisto, que los policías nacionales y guardias civiles venían planteando desde hace ya casi 30 años.
Y en deportes hoy, el Real Madrid de baloncesto tiene una cita en la Euroliga.
Un partido en el que se enfrentará a las 9:45 de la noche al Milán. Los de Pablo Lasso llegan tras perder 94-72 en el clásico de la Liga Endesa y sin Luka Doncic. Escuchamos a Lasso.
Quedan 5 jornadas y cada partido va a ser importante. Sí que sabemos que es un partido importante, como todos en los cuales te vas acercando al final de la Liga regular, ¿no? Bueno, queremos conseguir cuanto antes la clasificación matemática para el playoff. Está en nuestra mano, dependemos de nosotros mismos y sabemos que el partido de mañana es muy difícil.
Pues tiempo a esta hora para repasar para dar información de servicio público, una información que comenzamos en las carreteras. ¿Cómo se circula a esta hora? Dirección General de Tráfico, María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues precaución especialmente si van a circular por la A4, ya que se han producido 2 accidentes. El primero a la altura de Pinto, en sentido de entrada a la capital, genera unos 5 kilómetros de tráfico lento en este punto. Otro alcance entre vehículos en la zona de la Caja Mágica también está dificultando la circulación, en este caso, eso sí, en sentido salida. Por último, una tercera colisión en la M607 a la altura de Colmenar Viejo también dificulta la conducción en sentido entrada trasladada a la capital. No obstante, y a pesar de estas incidencias, además estamos en hora punta, así que van a encontrar tráfico lento en todos los grandes accesos a Madrid, en la 1 en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3 en el entorno de Santa Eugenia, en la A5 en Campamento y Alcorcón y en la 6 en Majadahonda y el Plantío. En la 42 hay circulación saturada en Parla y Getafe y congestión en la M40 entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde hacia la A4, en el barrio de la Fortuna hacia la 6 y en Pozuelo pasando los túneles del Pardo hacia la A1.
Muy bien, muchísimas gracias y vamos a ver cómo se circula ya en Madrid. Margarita Pérez, Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento, buenos días.
Hola, buenos días. Lo más destacable de nuevo en la M30, en este caso en el cierre norte, porque se ha producido un accidente en el enlace nudo norte-nudo de Manoteras. En ese sentido, está cortado un carril y acentúa los problemas, bien en la salida por el Paseo de la Castellana, bien en los accesos a esa zona del nudo norte, nudo de Manoteras, desde la autovía de Colmenar y desde la avenida de la Ilustración. Esa zona especialmente difícil. Por otra parte, recordamos, se mantiene cortado el túnel de República Argentina en sentido Francisco Silvela, y si circulan también por el centro, deben reparar en el estrechamiento de calzada de la Plaza de Colón, junto a los Jardines del Descubrimiento. Afecta más a los conductores que se incorporan desde el Paseo de Recoletos.
Ahora el transporte público. ¿Cómo se presta hasta ahora el servicio de cercanías de Renfe? Eduardo Férez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías que en este momento continúa sobre la punta y continúa funcionando con normalidad. No tenemos ahora mismo ninguna incidencia significativa en ningún punto de la red y los trenes continúan cumpliendo los horarios previstos.
Y vamos a saber ahora si hay alguna incidencia en el metro de Madrid y vamos a preguntar también a Marta Saiz. Bueno, pues sí, se está dejando sentir en el servicio esos paros parciales de los maquinistas que comenzaron, recordamos, a las 5:30 de la mañana y van a acabar a las 9:30. Marta Saiz, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, recordamos que desde la apertura del servicio hoy hay paros convocados por el sindicato de maquinistas con unos servicios mínimos establecidos de hasta el 68% hasta las 9:30 de la mañana. Por ahora, la jornada transcurre sin incidencia. No hay ningún problema específico y se están cumpliendo los servicios mínimos.
Pues son las 8:12 de la mañana y vamos ahora a conocer cuáles son precisamente algunos de los asuntos que destacan los principales medios informativos en sus páginas de Madrid. Ángeles Martín.
Pues muy buenos días, Alipio. Vamos allá con este repaso a la prensa. Comenzamos, por ejemplo, con el diario ABC. Acribillan junto a un colegio a Richie, un narco de los Miami. Dos sicarios desde una moto descerrajan una docena de tiros a uno de los mayores narcos de España. En Pozuelo, los criminales utilizaron una pistola automática y una Yamaha 500 que no aparecía robada esa mañana. Todo apunta a que fueron contratados desde Colombia. También encontramos ese mismo tema en los titulares del diario La Razón. Asesinan a tiros en Somosaguas a un exmiembro de los Miami. José Ricardo Rojas, colombiano, 43 años, fue acribillado a balas en su coche cuando venía de dejar a su hijo en el colegio. Le ejecutaron dos sicarios que huyeron en moto. Seguimos leyendo en ese cuerpo de la información un asesinato de no menos de 60.000 euros. Los investigadores creen que los sicarios le descargaron el cargador de una semiautomática. Richie, el fallecido, estaba relacionado con la muerte violenta de un hombre en Monte Carmelo, ocurrida en el año 2007. También en el diario El Mundo se ocupan de este tema, ejecutado en la puerta del colegio. Posible ajuste de cuentas junto a la exclusiva urbanización de La Finca. Y en el cuerpo de esta información de este diario El Mundo encontramos la siguiente información. 6 balas impactaron en la cabeza y el resto en el pecho y las manos al intentar protegerse del ataque. Murió en el acto. En el asiento del copiloto iba su pareja. Resultó ilesa. Y en el país, la auxiliar investigada por matar a pacientes niega haberlos asesinado. Beatriz, auxiliar de enfermería del Hospital de Alcalá de Henares, investigada por la muerte de al menos 2 pacientes. Los especialistas del juzgado de Alcalá también han diagnosticado que la auxiliar no aprecia la gravedad de los hechos ni siente remordimientos por ellos. Y vamos a echar ahora un vistazo a los diarios online, los diarios, por ejemplo, Madrid Diario. imputados por prevaricación el viceconsejero y otros tres altos cargos de Sanidad. El actual viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, el director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería, César Pascual, el secretario técnico de la Mesa de Contratación del Concurso, Luis Javier Fernández, y el director de Gestión del SUMA, Santiago Cortés, han sido citados por un juzgado madrileño por presunta prevaricación en el concurso sobre el transporte de ambulancias del SUMA. Y vamos a echar un vistazo también al diario 20 Minutos, que hoy hace hincapié en este titular: 9 líneas de la AMT suprimidas en domingos y festivos por los recortes vuelven a circular. El consorcio de transportes aprobó su puesta en marcha ante la subida de la demanda. La reactivación de los servicios se producirá el próximo domingo, día 18. Y si me dejáis 20 segunditos, y os parece bien, aunque es un poco largo, pero yo creo que es importante para los usuarios que sepan que esas líneas que antes utilizaban van a volver a utilizarlas. Son, por ejemplo, la línea 22, Plaza de Legazpi, Villaverde Alto, la 83, Moncloa, Barrio del Pilar, la 108, Oporto, Cementerio de Carabanchel, o también la 117, Aluche, Colonia San Ignacio de Loyola, la 129, Plaza de Castilla, Manoteras, 149, Tribunal, Plaza de Castilla, 156, Plaza de Manuel Becerra, Plaza de Legazpi, ya queda menos, la 247, Atocha, Colonia San José Obrero, y la última, la E1, cuyo recorrido es Atocha, Embajadores, Plaza Elíptica. Lo dicho, que estos usuarios que antes la cogían, tranquilidad, porque ya vuelven otra vez a funcionar.
La lluvia ha hecho acto de presencia ya esta madrugada, pero poco tiene que ver con lo que nos espera mañana. Elena Miñambres, buenos días.
Hola, ¿qué tal estáis? Seguimos hablando de borrascas que siguen llegando durante este mes de marzo. Tenemos que hablar de precipitaciones que no cesan en la Comunidad de Madrid. Sí que es cierto que las lluvias que hemos localizado durante las últimas horas van a ir a menos durante esta jornada de martes. Con el transcurso de la jornada veremos mucha nubosidad en el cielo de Madrid, pero ya las precipitaciones irán remitiendo. A la espera de lo que nos va a llegar a partir del miércoles, se llama ya Giselle, la nueva borrasca, que ya tiene nombre y que nos va a dejar precipitaciones generosas por numerosos puntos de España, incluida la Comunidad de Madrid, y sobre todo el viento volverá a ser el gran protagonista aquí en la región. Ya está activado el nivel de aviso amarillo porque esas rachas de viento podrán superar los 70 u 80 kilómetros por hora. Todo ello con precipitaciones generosas a partir del miércoles. De momento, este martes, ambiente algo más variable en la segunda mitad del día y temperaturas que se van a mantener suaves en las horas centrales del día.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 109,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Naudalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Muy Bueno, pues lo llevamos contando desde primerísima hora de esta mañana. A las 5:30 ha comenzado la segunda jornada de paros previstos en el Metro de Madrid, convocado por el Sindicato de Maquinistas en protesta por la gestión de la empresa, dicen, en la crisis del amianto. Unos paros que se prolongan hasta las 9:30 de la mañana. Nos vamos a ir hasta el intercambiador de transportes de Aluche. Ahí está nuestra compañera Fátima Sotorrío. Fátima, buenos días.
Buenos días. Pues sí, las líneas más perjudicadas van a ser precisamente las correspondientes a las líneas de la periferia. Tendrán entre 2 y 6 trenes en circulación, tendrán tiempos de espera entre 8 y 15 minutos. Hoy es la segunda jornada de paro de maquinistas. Tienen servicios mínimos estipulados del 68% de los trenes, algo que ellos, los maquinistas, califican de abusivo porque significa que hay entre 95 y 235 trenes en circulación. Sin embargo, los usuarios, los madrileños, tienen que hacer cuentas hoy, hacer cálculos, cábalas, para poder llegar a tiempo hoy, sobre todo a sus puestos de trabajo, que suelen ser hoy sus puntos de destino más frecuentes. Vamos a escuchar a esos madrileños previsores.
Pues la verdad que he tardado un poco más. Vengo a una estación de acá de Eugenia de Montijo y he tardado aproximadamente unos 4 o 5 minutos más de lo normal.
Y ya me ocurrió el viernes pasado, la semana pasada, que también hubo parones, de que había bastantes retrasos. ¿Y
llegaste tarde?
No, llegué bien, pero porque salí con muchísima antelación, casi una hora de casa.
¿Y hoy vas a llegar a tiempo a trabajar?
Pues yo espero que sí, porque pone que quedan 2 minutos para la llegada del metro, así que...
Si no tienes que hacer muchos transbordos.
Efectivamente, sí, que no se para mucho en las estaciones, pero si no...
¿Van muy llenos? ¿Van muy llenos los trenes?
Sí, van bastante, se nota mucho. Al reducir los servicios mínimos se nota.
Pues con 1:15.
¿Para llegar a su trabajo?
Tengo que salir, hecho en llegar, en el viaje 1:15, y voy a 4 caminos.
¿Tiene que hacer algún transbordo más?
Uno nada más, no, pero...
¿Van los trenes muy llenos?
Últimamente no.
Digo, en los paros.
En los paros sí, van llenos. Muy lleno.
¿Todavía quedan trenes, 93 en concreto, en toda la red de Madrid?
Sí.
Que tienen amianto. Que sí. Lo tienen, que contienen.
Sí.
¿Usted está preocupada?
Hombre, claro, cómo no. A mí de nada me vale que salga un señor diciendo, no pasa nada. O sea, no les hago ni caso. Voy preocupada.
Una hora.
¿Y vas a llegar?
¿A qué te refieres? ¿A que se va a llegar? ¿Se va a llegar a tiempo? Sí, espero que sí, tengo que coger otro, pero espero que sí. No lo sé.
¿Estás de acuerdo con este paro?
Pues mira, no sé por qué lo hacen. Lo que pasa es que al final los afectados no somos los mismos, los que vamos a trabajar a estas horas. Entonces, pues bueno.
Bueno, pues los maquinistas se han movilizado. El sindicato acusa a Metro de Madrid de haber ocultado durante años a los trabajadores la existencia de ese amianto en el metro, en el suburbano, y que provoca la aparición de asbestosis en algunos de los trabajadores, es el cáncer de pulmón, y piden responsabilidades. Precisamente se ha sabido que 93 vagones de los que circulan en la ciudad de Madrid, de los 2.322, pues contienen todavía o tienen amianto en alguna de sus piezas, en alguno de sus componentes, algo que preocupa o no mucho, pero sí preocupa a los madrileños, porque aunque es mala suerte que te toque alguno, puede pasar. Bueno, hoy precisamente el consejero delegado de Metro se va a reunir con los sindicatos para coordinar ese plan estratégico que quite definitivamente el amianto de la red. Metro quiere que se haga de forma coordinada con ellos para que por un lado no afecte a los trabajadores y por otro no afecte a los usuarios, algo que podría llegar a costar, está estipulado más o menos en 100 millones de euros. En cualquier caso, hoy es el segundo día de este paro de maquinistas, no es el último, hay un tercero, hoy finaliza a las 9:30 de la mañana, dentro de escasamente una hora. Recordamos que el próximo paro convocado va a ser para el día 15, que si no recuerdo mal va a ser jueves, desde las 5 de la tarde hasta las 10 menos cuarto de la noche.
Gracias, Fátima. Pues lo acaban de escuchar. De momento, sin avances, con lo que los paros continúan convocados al próximo, este jueves.
Pasan 24 minutos de las 8 de la mañana y vamos a comentarles algunos otros asuntos que van a formar parte de esta edición de Buenos Días en Madrid. Enseguida se lo contamos porque en unos minutos se van a sentar en esta mesa Jorge Jiménez y Ramón Cosío. Jorge es psicólogo criminalista y director del Master Criminal Profiling de la Fundación Universitaria Behavior and Law. Ramón es policía y portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Con ellos vamos a analizar en nuestro desayuno con diamantes el perfil de Ana Julia Quezada, la mujer de quien más se habla, por desgracia, estos días en toda España.
Y en tiempo de salud va a estar con nosotros, como cada martes, José Santos. Él es el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, que estos días se vuelcan en dar consejos a los costaleros, que en pocos días sacarán en andas a las imágenes religiosas de los pasos de Semana Santa. Es mucho peso y por eso es necesario atender a una serie de recomendaciones que pueden evitar lesiones importantes.
También hablaremos en redes y de redes y tecnologías de la información con Alberto Burguillo, que, como saben, cada martes nos avanza algunos contenidos de su programa Enredados. Hoy nos va a contar lo que ha advertido uno de los grandes creadores de Internet sobre los peligros de Google, Twitter y Facebook. También va a hablarnos del WhatsApp y nos va a contar por qué subirán de precio los teléfonos móviles.
Y después de Alberto nos visita Graciela Almendral, nuestra experta en ciencia. Hoy nos habla del universo. Por cierto, ¿qué sabemos sobre el universo? Pues parece ser que bastante poco para lo que nos afecta, sobre todo. Si quieren conocer la respuesta a algunas de las principales cuestiones que se han hecho los científicos a lo largo de la historia, estén muy pendientes a eso de las 11:30, porque Jorge Pla, que es investigador del Centro de Astrobiología CSI Quinta, nos va a contar cosas muy interesantes.
Los martes son también los días para conocer cómo era Madrid en otros tiempos. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional, rescata para todos ustedes documentos antiguos que nos revelan aspectos de la vida cotidiana en nuestra región en siglos pasados. Hoy nos hablará del Hospicio de Madrid, una especie de cárcel a la que las mujeres llegaban por motivos tan llamativos hoy en día como ser vaga, por adulterio o por vivir amancemadas.
Y para terminar, la música de Morgan. La banda madrileña, que ha revolucionado la escena pop rock de este país, viene a presentarnos su último trabajo, que lleva por título Air. Hoy 27 minutos de la mañana, nosotros ya saben, les contamos muchas cosas, es el menú que tenemos preparado para esta mañana, pero además de contarles, les preguntamos, bueno, les pregunta a Carmen Martín Tejeda, que es la mascotilla, curiosa, vamos a dejarlo en curiosa.
No, di cotilla.
Somos un poco cotillas todos,
pues,
¿eh?
Pues sí, yo vine con la profesión.
Bueno, ¿qué les preguntamos hoy a los oyentes, Carmen?
Bueno, pues le vamos a preguntar algo que tiene que ver con algo que pasa hoy en Madrid a las 12. ¿Qué es lo que pasa en Madrid a las 12? Pues que se presenta el proyecto de ampliación de la estación de Atocha, un proyecto que va a realizar el arquitecto Rafael Moneo, que ya intervino en la ampliación de Atocha cuando se hicieron los jardines tropicales y en otra ampliación que se realizó en el 2010. Para aumentar la capacidad de los andenes. Ahora se va a hacer una nueva ampliación, sobre todo para ampliar los andenes del AVE, que yo personalmente no sé cómo lo van a hacer, porque yo no me sé dónde caben más andenes, pero Omoneo es un mago.
¿Ensancharán por algún lado?
No sé si lo van a ensanchar o lo van a poner en doble fila, así como los...
Uno
encima de otro.
En litera.
Como decía antes Alipio, el ave va a volar de verdad.
Exacto, algo de eso.
No sé cómo lo van a hacer. Bueno, el caso es que la estación de Atocha va a ser diferente. Después de esto se va a ampliar. Queremos saber los madrileños qué piensan de esto. Si está bien que se amplíe por las necesidades, si no es buen momento, qué les parece, qué harían ellos con la estación de Atocha, cómo la ampliarían. No sé, ¿cómo la ampliaríais vosotros?
No sé lo que haría con la cocina de mi casa, como para saber lo que haría con la tocha. No tengo opinión para eso.
Le ponemos un alicatado así, moderno.
Así, luego a inglete, el azulejo a inglete. En fin, que bueno, que a ver si la gente, porque oye, nosotros tenemos oyentes súper preparados y a lo mejor ellos sí tienen criterio y opinión sobre la estación. Pues nada, Carmen.
Venga, voy a decir
no sueltes
los
el móvil.
Teléfonos. El WhatsApp 628-091-117, nota de voz o nos escribís. Ale, que yo tengo aquí el móvil pegadito. Venga, hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymuñozabogados.com o pide cita en el 915711787.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa. Desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Mi Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora mismo desde la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la
claro,
ahora es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Bueno, pues pasan 33 minutos de las 8 de la mañana y comenzamos aquí nuestro particular desayuno con diamantes. Como les decíamos hace un instante, hoy tenemos tema de conversación, que es el tema del que se habla en toda España y que sigue teniendo que ver con la muerte del pequeño Gabriel Cruz y que, bueno, pues desde en las últimas horas ha sido el asunto informativo que ha capitalizado la atención de todos los medios, tanto de prensa escrita venta como medios audiovisuales y digitales. Y para hablar de este asunto, nuestros diamantes de hoy son Esther Jaén. Muy buenos días.
Muy buenos días.
También nos acompaña Victoria Lafora. Buenos días.
Muy buenos días.
Y está con nosotros, como les avanzábamos, Jorge Jiménez, que es psicólogo criminalista, director del Máster Criminal Profiling de la Fundación Behavior and Law. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Bien, tenemos que, bueno, en primer lugar, lo que queremos es que nos hagáis una primera valoración de todo, en fin, de cómo habéis visto, cómo valoráis todo lo sucedido en relación al tema de la muerte del pequeño Gabriel Cruz, lo que se conoció en el domingo y, bueno, y lo que ocurrió ayer, y ya saben, hoy a las 10:30 es el funeral en la Catedral de Almería. Esther, ¿cómo ves todo lo que ha ocurrido? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué te parece?
Pues yo veo varias cosas. Por un lado, el profundo impacto que yo creo que a todos los ciudadanos españoles, ¿no? De saber que ese niño, al que todos teníamos una pequeña esperanza de que apareciese, y que apareciese con vida, bueno, que se confirma el final terrible. Eso, el impacto por este lado. Yo diría otra pata que a mí me pareció importantísima y es la madre. A mí, la madre y el padre también en cierta medida, pero sobre todo esa madre y esa lección que ha dado. Mientras, y hablo de la tercera pata, aquí ha habido un espectáculo terrible, en mi opinión, ¿eh? Yo pensaba por un lado en el niño, pensaba en cómo se ha ido radiando a minuto, cómo se han vulnerado algunos derechos incluso, ¿no? Es decir, oiga, estamos hablando ya de asesinos, tal, no sabíamos ni la autopsia ni nada, se estaban haciendo perfiles, todo el mundo tenía licencia para decir cualquier cosa, hacer, o sea, la especulación es horrible en un caso como este. Y ayer se especuló muchísimo cuando era cuestión quizás de esperar, ¿no? De esperar un poco y yo sé que toda España estaba pendiente de Gabriel y de que apareciese y que todo el mundo quiere saber, pero una cosa es informarse y otra cosa es la gran deformación que de alguna manera yo detecté también ayer, por supuesto en las redes sociales, que es deleznable todo lo que sale en las redes sociales, todo o buena parte de ello, y en los medios de comunicación algunos también daba vértigo ver cómo se estaba informando, repito, informando, a modo especulativo y en fin, en muchos casos para ganar audiencias y no para respetar, pues no lo sé, por ejemplo, lo que pidió la madre, ¿no?
Victoria.
Bueno, yo suscribo absolutamente todo lo que ha dicho Esther y voy a añadir más aspectos en esta línea. Yo creo que la solidaridad con la familia es un hecho absolutamente comprobado. No hay más que ver la cantidad de gente que acudió ayer a la Capilla Ardiente. Creo que el país efectivamente está conmocionado. Conviene también resaltar que todo este movimiento, que está muy bien en estas primeras horas, luego desaparece. Y cuidado con el dolor, que el dolor quien lo van a conservar son los padres y la familia de ese niño, sí. Que dentro de unos días estarán completamente solos y serán capaces de medir y de sentir en su propia carne qué es lo que ha sucedido y el vacío que les ha dejado. Luego me parece que ha habido una enorme utilización política de este hecho absolutamente luctuoso, porque estamos a las puertas del debate sobre la prisión permanente revisable, y esto es muy peligroso, es decir, con el dolor yo creo que no hay que hacer utilización política, y es muy significativo que ayer precisamente en la Capilla Ardiente el portavoz parlamentario del PP, el señor Hernando, aprovechara a unos metros del cadáver para decir que, en fin, que había que apoyar el que no se derogara la prisión permanente. Cuidado, porque es especie de política espectáculo populismo que tanto daño hace a las instituciones de este país. Y luego, por último, bueno, pues hablar de los medios de comunicación y de esa búsqueda de audiencia a cualquier precio, dando noticias que ni se habían confirmado y que además eran puras especulaciones. Yo creo que ante cualquier información, ante cualquiera, tenemos que ser especialmente prudentes. Pero cuando está por medio de la muerte de un niño o el asesinato de un niño, hay que ser más prudentes todavía. Y aquí acabo.
Pues yo creo que tiene toda la razón. De todas maneras, lo que es inevitable es que, bueno, pues hemos estado 12 días pendientes de lo que hubiera pasado. Decías tú, albergabas, o mucha gente albergaba la esperanza, por lo menos, de que el niño, bueno, apareciera con vida, pero lo cierto es que los especialistas, los expertos, saben que cuanto más tiempo va pasando, menos posibilidades hay de que eso ocurra, de que tenga un desenlace feliz. Y nosotros hemos invitado hoy a Jorge Jiménez, le recordamos que es psicólogo criminalista y director del Máster Criminal Profiling de la Fundación Behavioral Law. Y yo no sé, Jorge, ahora mismo es verdad que todo el mundo, pues en su casa, con los compañeros de trabajo, con la familia, se dedica a hacer comentarios, porque es que es inevitable. O sea, hemos estado muy pendientes de lo que ha pasado estos días, nos han metido en los medios, hemos metido también los periodistas un poco a todos los personajes de este drama en las casas de la gente, y todo el mundo también pues tiene una idea, más o menos formada o más o menos basada en un criterio, pero todo el mundo tiene una idea y todo el mundo habla de quién era esta mujer. Han aparecido bulos, es verdad, luego diremos algunos de los bulos que se han dado como ciertos en torno a esta mujer, Ana Julia Quezada, la sospechosa y presunta asesina de Gabriel Cruz. Pero por un especialista, cuando profesionales como tú veis un caso de estos, ¿cómo analizáis lo que puede ser un perfil criminal?
Bueno, pues en principio lo primero que habría que decir, siguiendo un poco con lo que se ha comentado, es frenar un poco, ¿no?, esa vorágine de querer saber, porque los casos son complicados y todo lleva su tiempo, ¿no? Es decir, aquí lo que se ha visto es cada vez más, ¿no?, en este tipo de casos en el que casi hay una secuencia minuto a minuto en el que la gente quiere saber y quiere saber los porqués, y eso es muy complicado. Hay que hacer un trabajo riguroso y hay que dar tiempo, ¿no?, a la investigación. Lo que se suele hacer un poco en este caso desde el ámbito de la perfilación es intentar analizar los hechos desde lo que denominamos ser el modus operandi, cómo ha actuado en este caso el criminal, y tratar un poco de establecer cuáles son sus características que lo identifican, ¿no?
Uh-huh. Hay ciertas cosas, de todas maneras, como decías tú, que hemos estado viendo el minuto a minuto prácticamente, y lo que sí yo creo que ha indignado a la gente es precisamente ver cómo ella ha estado comportándose, cómo la sospechosa ha estado comportándose durante todos estos días, ya a toro pasado, porque siempre caben dudas, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? De cuando se detiene una persona, pues está primero la presunción de inocencia por encima de todo, y luego el beneficio de la duda que se le pueda dar a cada persona. Lo que pasa, claro, la policía la UCO, la Guardia Civil, grabó, hizo fotografías a esta mujer sacando de esa zanja, de esa acequia, el cuerpo del niño, la detuvo con el maletero, con el cuerpo en el maletero, y evidentemente pues ella era conocedora. Si no había participado, como mucho, como poco, se le puede atribuir que era conocedora. Y ves esas presencias tranquilas, dolientes incluso, al lado de la familia, como una mujer que quería al niño, y entonces, bueno, pues eso también piensas, esta mujer es una psicópata, ¿cómo puede estar con esa frialdad, con esa tranquilidad, al lado de los padres del niño, sabiendo o habiendo hecho lo que ha hecho?
Sí, es cierto que la investigación a nivel operativo, a nivel de investigación, es relativamente fácil, en el sentido de que rápidamente la policía pues centró la investigación en esta mujer, con lo cual, bueno, pues a partir de ahí pues relativamente ha sido fácil hacer todos los seguimientos. De hecho, hay pruebas relativamente abundantes para ello. Sí, es verdad que aquí, pues lo mismo que todo el plano emocional, ¿no?, que se ha visto en este caso, está reflejado, por un lado, en el caso de su madre, ¿no?, en el que es la pura figura de la tristeza y también de la entereza, ¿no?, emocional. Y en este caso, pues desde el punto de vista de esta sospechosa, pues también vemos un plano emocional en este sentido un poco distorsionado, ¿no?, con esa capacidad un poco de tratar de engañar tanto a la policía como al entorno, ¿no?, que también es relativamente típico en el ámbito criminal, ¿no?, la intención un poco muchas veces incluso de jugar, ¿no?, en función de determinadas características psicológicas de los criminales, jugar con la policía, ¿no?, esta estrategia de ver quién es más listo, ¿no? Uh-huh.
Y de todas formas, en este caso, ustedes que analizan ese tipo de perfiles y de comportamientos, llaman de una forma especial a ese intento, digamos, de que algunos interesados o que forman parte de las investigaciones quieran desviar la atención que inicialmente siguen las fuerzas de seguridad, en este caso era la Guardia Civil y la Policía, para encaminar o proponer pistas falsas o orientaciones que no tienen que ver con la situación real que ya se conoce, porque han formado parte de una forma u otra de todos los acontecimientos. Y eso ha pasado en este caso de manera muy significativa, ¿no? En el caso de Ana Julia.
Sí, ayer, en este caso concreto estamos hablando de un concepto que se utiliza mucho en criminología, que es el staging, la alteración de la escena, ¿no? En el que el criminal trata de incluir indicios que son falsos para desviar la investigación hacia otras líneas. La policía trabaja siempre con la hipótesis de que las escenas puedan estar alteradas, es decir, no solamente recogen los indicios de la escena y los tratan desde el punto de vista forense, sino que ellos analizan los indicios dentro de lo que es la dinámica del crimen, ¿no? ¿Qué pinta una camiseta en ese lugar concreto? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué está ahí? Al margen de los indicadores biológicos que pueda tener de restos de ADN, pero cómo esa camiseta está encajada dentro del hecho criminal. Y a partir de ahí se ve que hay cosas que no concuerdan. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué precisamente una camiseta interior? ¿Qué quiere mostrar, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso abre lo que se denominan banderas rojas para los investigadores, que es decir, esto no encaja. Y a partir de aquí hay que plantear cosas nuevas.
Pero de ahí yo no sé si se puede deducir o no, pero que en todo caso lo que parece es que no es una persona ni muy familiarizada con el crimen, ni con la investigación, ni siquiera con el sentido común. Porque, en fin, poner una camiseta, es verdad que parece que la intención sería desviar hacia otro lugar donde podría estar el cuerpo a la investigación, pero claro, no sé si eso puede llevar a pensar que a lo mejor hay un bloqueo mental, es decir, una persona que está en una huida hacia adelante permanente y que ni piensa ni razona, ¿no?
No hay, en ese caso no hay inteligencia criminal en el sentido de que evidentemente pues no actúa de forma inteligente para porque de hecho es precisamente eso lo que encamina la investigación hacia ella, pero es cierto que a nivel de fiabilidad emocional, no, de ese componente psicológico de control de la situación, evidentemente se plantea mucho frente a la huida, frente a no hacer nada. Es verdad que establece una estrategia, digamos, de lucha estratégica con la policía para generar precisamente. Además, el lugar donde se coloca no es un lugar aleatorio, azaroso, sino es geográficamente es el dado completamente opuesto realmente. Es decir, claro, ella psicológicamente busca un lugar donde colocar ese indicio y en ese tratar de huir, de desviar, los desvía precisamente 360 grados respecto a donde estaba realmente el cadáver.
Porque tiene información, se supone que tiene información privilegiada, porque claro, es la familia, es el entorno más próximo, entonces se supone que la Guardia Civil, es que yo no sé, en un caso así, la Guardia Civil desinforma o pone trampas psicológicas para intentar.
No pone trampas, sino que hace su trabajo, y su trabajo es obtener información, y la información se obtiene de diversas maneras.
Pero con eso comentaron Jorge, y yo también creo lo que te preguntaba ahora, Esther, ¿no? Que ellos ponen, más que trampas, cebos, ¿no? Para poner nerviosas a los sospechosos, para que se pongan nerviosos efectivamente y actúen mal, metan la pata, como así ha sido. La policía evidentemente no tenía constancia de dónde podía estar el cuerpo del niño y intentaron, o hemos oído, por eso te digo que si es una táctica que se puede utilizar, pues eso, con un cebo, dándole a ella algo, espoleándola de alguna manera para que se pusiera nerviosa, pensara que los agentes iban a acercar a donde estaba el cuerpo para que ella lo tratara de cambiar, que es lo que ha hecho y ha sido cuando la han pillado, porque lo que ella no sabía es que la estaban siguiendo permanentemente desde hacía ya varios días.
La estrategia policial, yo creo que hasta el último minuto ha sido tratar de localizar con vida al menor. Entonces, en ese caso, se prioriza encontrar al menor antes de cualquier otro tipo de objetivo policial, ¿no? Entonces, en ese caso, es posible que se fuercen determinados comportamientos a partir del análisis que se hace, pues esa búsqueda de que cometa algún tipo de imprudencia, de que se mueva, de que actúe, ¿no?
¿Pero había esperanzas de verdad de encontrar al niño con vida?
La policía siempre debe trabajar con esa hipótesis. La hipótesis de la... En una desaparición, la principal objetivo que tiene la Fuerza de Cuerpo de Seguridad es encontrar con vida a la persona desaparecida. Siempre se trabaja con esa hipótesis. Es cierto que los investigadores que ya tienen experiencia saben que muchas veces mantener a una persona, aunque sea un menor, con vida, pues implica un objetivo, claro, que es conseguir algo. Si no se quiere conseguir algo con mantener a una persona con vida, pues probablemente no lo esté.
De todas maneras, ¿qué experiencia o qué datos tenéis vosotros o qué datos manejáis? Porque claro, la reiteración en el hecho de que cuando desaparece un menor hay que mirar siempre en el entorno, familia, amigos, próximos, se confirma una vez tras otra. Entonces, los investigadores en este caso, supongo que basándose en esta estadística, empezaron muy pronto a mirar en el entorno del niño. Entonces, ¿esto cuántas veces se repite o qué experiencia tenéis en ese sentido?
Generalmente las desapariciones, si pudiéramos establecerlo por un rango de edad, por decirlo de alguna manera,
sí.
Las desapariciones adultas están muy relacionadas con el contexto adulto.
Sí, claro.
Las desapariciones de adolescentes están muy relacionadas con los iguales. Y las desapariciones de menores, pues evidentemente están relacionados con el entorno de adulto, con el entorno inmediato. ¿Por qué? Pues porque ¿qué posibilidades hay de que alguien necesite a un menor? Entonces, ¿qué conflicto puede generarse alrededor de un menor? Pues los conflictos que puedan estar, pues generado por los padres o por el entorno más inmediato. Entonces, la policía sabe que en ese tipo de situaciones lo primero que hay que exprimir es lo más cercano, el entorno más cercano. Por eso siempre
no,
iban...
Porque no existe, así como existe una trama de trata de blancas, no existe una trama de secuestro de niños para fines tan repugnantes como la utilización sexual o cosas estas. Es mucho más infrecuente, ¿verdad?
Generalmente eso está más alrededor de las leyendas urbanas, que
sí,
porque
¿verdad?
Realmente, bueno, a nivel policial, ¿no? ¿Cuántas bandas de esas se suelen desactivar? Muy poca, ¿no? El hombre del saco realmente es una figura más mítica, ¿no? Pero realmente ese tipo de situaciones no son frecuentes. Pueden darse, no en estas latitudes, puede verse en otro tipo de países, pero aquí generalmente siempre va a estar muy centrado en el ámbito cercano al menor, y es con la línea que trabajó la policía y que trató de exprimir al máximo, que sabían que estaban detrás.
Oye, Jorge, tú que además eres psicólogo, claro, por esto mismo que nos comentas, cuando desaparece un menor de edad, se investiga principalmente el entorno más cercano. Y eso significa que los primeros investigados suelen ser los padres. Uh-huh. ¿Y eso cómo se afronta? Porque, claro, hemos visto que se detiene al padre, se interroga a la madre, de inicio prácticamente, ¿no? ¿Y cómo se lleva, cómo se gestiona ese tipo de situaciones? Porque entiendo que para un padre que pierde a su hijo, que no sabe lo que le ha ocurrido, pues claro, que sospechen de uno, dices, hombre, pues ya es lo que me faltaba, ¿no?
Claro, lo que bueno, en principio todo el mundo es sospechoso y eso pues los investigadores lo informan, es decir, la prioridad es el menor y los padres que entienden que esa es la prioridad, pues no se lo toman tan mal, siempre y cuando, bueno, pues se haga en las mejores condiciones, que evidentemente se hace, ¿no? Pero el trabajo policial en este caso ya está bastante, tiene un protocolo de actuación para este tipo de casos en el que, bueno, pues en principio no hace falta establecer una sospecha muy directa, ¿no? Sino simplemente, bueno, con esa confianza, con esa interacción que se establece con los padres, pues mientras tanto, por otro lado, se está tratando de exprimir todas las hipótesis posibles.
Jorge, luego hay otra cosa, yo no sé hasta qué punto es verdad o mentira por las películas, ¿no? Y las series, tanto CSI, estas cosas que todo el mundo ya, parece que somos todos aquí expertos en todo ya, pero hay cosas que sí que son ciertas Y lo que sí es comprobable es que la población en general tiene ahora más nociones, sobre todo sobre el trabajo policial y qué es lo que se busca, por ejemplo, el tema de los móviles. Estábamos hablando con el tema de Diana Kerr, pues se sabe, porque es una de las consecuencias de la información de este tipo de sucesos, que la policía, que la Guardia Civil estudian la ubicación de los sospechosos gracias a triangular los móviles. Ahora mismo ya los móviles delatan dónde nos encontramos en cada momento. Y esta mujer, consciente probablemente por estas informaciones, perdió misteriosamente el móvil en dos ocasiones, lo que también puso los focos de la sospecha de la Guardia Civil sobre ella. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto el que la gente en general conozca algunas técnicas policiales desvía o puede perjudicar la investigación?
Pues evidentemente perjudica, ¿no? Obstaculiza. Hay un concepto en criminología que manejamos que es el de conciencia forense. Cuando un criminal tiene conciencia forense, eso quiere decir que tiene bastante conocimiento respecto a cómo se manejan las investigaciones criminales. Con lo cual, esa alteración de las escenas, ese borrar huellas, es mucho más efectivo. Hoy en día nadie se le ocurre ir robando por ahí sin guantes, ¿no? O no se le ocurre por ahí dejando restos biológicos, ¿no? Pero como todavía no tenemos mucho conocimiento, ¿no?, de lo que son las nuevas tecnologías, pues evidentemente seguimos manteniendo el móvil, y eso hoy en día pues evidentemente es una herramienta de localización y de establecer toda la reconstrucción de los hechos en base al posicionamiento de los móviles, que también hay que decir que cuando se posiciona un móvil, lo que se está posicionando es un aparato, no la persona. Es decir,
claro.
La relación entre el aparato y la persona también tiene que establecerse, ¿no?
Claro, con llamadas o con mensajes. Claro,
hemos triangulado un móvil y nos localiza la persona en tal sitio. Bueno, realmente lo que está localizando es el aparato, que la persona esté o no, es otro tema.
Oye, ¿y cómo? Yo no sé, ¿cómo veis vosotros todo lo que se ha generado, todo lo que ha generado un caso como este, más allá de la propia información de la que se dispone, lo que comentaban tanto Esther como Victoria, todo lo que ha aparecido en los medios, todo lo que estamos contando los medios de comunicación, y lo que aparece en redes sociales, que es un mundo a veces paralelo y que no siempre guarda relación con con las mejores ideas que tenemos de la sociedad, ¿no?
En este caso sí creo que ha supuesto también un hito a nivel de investigación, porque todo ha estado mucho más hermético frente a otro tipo de casos relativamente famosos, como por ejemplo Diana Kerr, que incluso muchas veces se precipitan determinadas actuaciones policiales en base a que surge determinada información o a que aparece un determinado bulo o que se filtra algún tipo de información. Entonces, cada vez más, pues hoy en día todo el mundo puede grabar, existen grabaciones, cientos de cuando sale, de cuando entra. Entonces, ese tipo de elementos cada vez se va a tener que preservar más por parte de los investigadores, y van a tener que ser mucho más herméticos, porque evidentemente los investigadores no pueden actuar a base de noticias o a base de que se ha enviado un tuit o que se ha escrito un WhatsApp y eso tenga que estar forzando determinadas acciones. Eso es un elemento con el que todos tenemos que convivir hoy en día, con las redes sociales y con todo lo bueno y malo que tiene. Y los investigadores, el trabajo policial también se tiene que adaptar a esos nuevos cambios.
Hay una cosa que a mí me llama también mucho la atención, también en los últimos casos, con el chicle, con Diana Kerr, por ejemplo, y también con esta mujer, con Ana Julia Quezada, que los agentes se llevan a los sospechosos al lugar donde han aparecido las pruebas o donde se sospecha para hacer una reconstrucción. Esto es, a mí me llamó muchísimo la atención, ¿es habitual?
Sí, la reconstrucción es un proceso judicial en el que pues tienen que intervenir todas las partes que luego en el juicio van a abordar el caso. Entonces es necesario hacer una reconstrucción de qué ha sucedido en relación a encajarlo luego con el resto de indicios que se van encontrando, y para establecer un qué ha pasado, ¿no?, que al final es lo que realmente se va a discutir en el foro judicial.
Por ejemplo, ayer esta mujer no abrió la boca, por lo visto,
claro,
¿no?
Pero
¿Cómo funciona? ¿Es la Guardia Civil quien le va diciendo, y usted entonces tú aquí y tal? Y si ella contesta o no, es su problema.
Tiene el derecho a no participar, ¿no?
Pero no se hace también con una intencionalidad de que el presunto asesino, porque tenemos que hablar de presuntos todo el rato, el presunto asesino se venga abajo. Es decir, suele pasar, ¿no?, que cuando llega al lugar de los hechos, de repente se se desploma.
Claro, entiendo que en este caso no es el objetivo porque se habrá perfilado emocionalmente a esta persona a nivel psicológico y se sabe hasta dónde se puede llegar o no. Y en este caso no creo que se buscará ese derrumbe emocional. Pero sí es verdad que en muchos casos el mostrar determinadas fotografías, el contactar emocionalmente con el lugar, ¿no? Es decir, aquí tenemos una situación que es muy desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, ¿no? Es el hecho de que esta persona que ha sido grabada y fotografiada vuelve al lugar y vuelve a entrar en contacto con la víctima, ¿no? Con el menor. Vuelve a enfrentarse a él, a verlo, a tocarlo, a manipularlo. Eso evidentemente a nivel emocional muestra un control,
una frialdad, ¿no?
Una frialdad bastante interesante.
¿Y esta reconstrucción se puede volver a vivir? Porque esta es con la Guardia Civil, pero el juez podría decir que se volviera a reproducir. No, no es una reconstrucción judicial, en todo caso, ¿no? Es una, una reconstrucción que hace la Guardia Civil y que en su informe y su atestado presentará al juez, pero el juez podría, en su caso, y de hecho en algunas ocasiones ha ocurrido, hacer otra reconstrucción en presencia del juez o del secretario judicial, quien él disponga, ¿no?
Claro, la fase de investigación al final lo que se tienen son distintos puzzles, un puzzle en la camiseta, otro puzzle puede ser una fotografía, un resto de ADN. Con la reconstrucción se trata de formar la figura a través de ese puzzle. Algunas veces se consigue, si hay participación de los implicados, y otras veces no. Pero es una fase que debe, porque al final cuando se envíe toda la documentación al juez que instruya, pues se necesita tener la máxima posible la reconstrucción de los hechos lo más completo posible, ¿no?
Y todo eso, yo hay otra cosa que también me llama mucha atención, porque había bulos, pero luego hay algunas informaciones que han resultado ser sorprendentemente ciertas, y que incluso el ministro del Interior, Zoido, ayer, en la rueda de prensa que tuvieron, para que era para otra cosa, era para lo de la equiparación salarial de los policías y guardias civiles con los cuerpos autonómicos de policía, se vio obligado a dar, o por lo menos a responder a una pregunta, y era esa de una hija, la primera hija de esta mujer, que falleció, según consta en el atestado policial, de manera accidental, al caer por una ventana. Que esto se pueda volver a abrir, que esto vuelva ¿eso es normal, que se reabra un caso así por esta situación?
Bueno, generalmente pues se pueden reabrir siempre y cuando aparezcan nuevos indicios, nuevas pruebas de que es necesario esa reapertura. Es cierto que tal como ha aparecido la información, otra cosa es que luego cada vez más nos tenemos que empezar a filtrar, a ser capaz de filtrar todo lo que nos llega.
O sea, preguntarnos porque, si eso es verdad o no, ¿no?
Claro, preguntarnos si es verdad, preguntarnos de dónde viene. Porque cada vez tenemos que ser más conscientes, ¿no?, de que la información que aparece en los aparatitos no tiene por qué ser cierta. Hay que tener un componente muy crítico, ¿no? Es cierto que según las informaciones que han aparecido, en ese caso, pues también había ciertos elementos llamativos, ¿no?, respecto a la altura de la ventana, si era posible o no que un menor pudiera acceder a ella y demás. Entonces, ahí creo que es más difícil poder reabrir después de haber pasado tanto tiempo, pero bueno, es un trabajo que se puede hacer.
De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de Burgos, ha dicho que para reabrir la causa tendrán que presentarle pruebas contundentes.
Claro. Es claro. Posible que si se cerró como un accidente, pues sí. Al final toda la información que haya sobre eso pues esté enfocado a ese accidente, con lo cual es bueno, hay que ver qué información hay, cómo se trabajó en ese momento y qué se puede recuperar y qué errores pudieron haber, si es que hubo.
Lo que pasa es que uno, vamos, no hace falta tampoco con irse al kiosco o meterse en internet y ver las portadas de los periódicos y los artículos en el interior, pues aquí parece que todos somos ya eso, criminalistas, somos todos, hacemos perfiles y ya hacemos, vamos, leemos de cabo a rabo la personalidad de esta señora, que bueno, pues evidentemente todos tendremos nuestra opinión, repugnante de su actuación, aunque sea ya su implicación, lo que hemos estado diciendo, o sea, una persona que ya sabía lo que había y que sea capaz de fingir de esa manera con la tal, cada uno tiene, yo tengo desde luego mi opinión, pero de ahí, como decimos, hacer un perfil psicológico, ¿cuántos lleva a los expertos a hacer un perfil psicológico? Me imagino que tiempo y que estudiar muchas pruebas y que ver también antecedentes de esa persona en el pasado y cómo se ha comportado, supongo, ¿no? No lo sé.
Sí, sobre todo porque, bueno, al final es lo mismo que hablábamos antes del puzzle, con una pieza no puedes montar un puzzle, es decir, debes trabajar con toda la información posible y tratar de encajarlo. Es cierto que cuando nos encontramos ante un hecho tan aberrante como este, pues evidentemente necesitamos explicación, necesitamos pensar que esta persona es lo más horrible del mundo, que debe tener algún tipo de problema psicológico, que tiene que tener una enfermedad, que debe estar loca, porque necesitamos explicar que una persona normal no haría eso. Pero realmente, pues, la maldad existe, las personas pueden ser malas sin tener ningún tipo de problema psicológico cognitivo, y pues esa es una situación que a la que también hay que enfrentarse, que esa maldad existe, ¿no?
Y una vez le pregunté también a José Cabrera, psiquiatra forense, y yo le dije, pero hay gente mala per se, o sea, no gente con una enfermedad mental, no gente con una discapacidad, no, mala. Y José, sí, hay gente mala. Es que cuesta, como dice Jorge, cuesta creer, porque claro, te sientes en un mundo en donde hay gente mala así sin motivo, pues te sientes un poco más inseguro.
Claro, claro, y entonces para frenar tus miedos tienes que achacarle una enfermedad mental, porque una enfermedad mental, bueno, pues es apartado, tiene un tratamiento, pero si es uno como tú, que está ahí sentado, pues claro, eso crea una inseguridad social que hace muchas veces. A mí hay otro aspecto también de esta historia que me parece escalofriante, y es la penalización por ser mujer y ser negra. Es decir, los comentarios en las redes sociales en torno al color de su piel, con un racismo, a mí eso me parece terrorífico. Es decir, si en lugar de ser mujer y negra hubiera sido varón, los comentarios hubieran sido los mismos. Yo lo pongo en cuestión.
Hombre, al chicle no le han puesto tampoco muy bien por las redes. Yo creo que al final uno se agarra donde puede, pero en este caso, o sea, que sea dominicana, que sea negra, que sea lo que sea, yo no creo que tenga más peso en lo que ha hecho. Me refiero...
La investigación y en la investigación,
no,
por
para
descontado,
nada
en
la
no.
investigación, pero sí en las redes
pero
sociales.
Pero sí, claro, un coste, pero vamos.
Sí, pero va un poco en esa línea, en tratar de separarse, es decir, buscar lo que es diferente, porque yo quiero ser diferente a ese tipo de persona. Hay que tener en cuenta que, bueno, sí hay un hecho que parece que hay bastante evidencia respecto a la forma de la muerte. La forma de la muerte sí nos está hablando de un componente psicológico muy, muy, muy potente. Es decir, los golpes en la cabeza, que pueden ser más o menos fortuitos o accidentales, que habrá que ver de qué se está hablando, pero sí la muerte por estrangulamiento supone una forma de muerte que a nivel criminal implica un contacto con la víctima, un contacto físico en una persona que se está posiblemente defendiendo, y en el que evidentemente esa forma concreta de acabar con la vida pues implica ese contacto con la vida y con la muerte.
Indica algo pasional, ¿no?
Generalmente está muy relacionado evidentemente con un conflicto muy sentimental, muy muy emocional, ¿no? La típica frase de te mataría con mis manos, sí. Es esa rabia física que no la puedes cubrir disparándole a los cientos metros, ¿no? Es decir, necesitas sentir, necesitas
el desahogo.
La rabia, ese desahogo, ¿no? Esa descarga emocional se relaciona mucho con la víctima en ese contacto físico, ¿no? Entonces, yo aquí sí es verdad que a nivel psicológico se muestran determinados rasgos de ira, de cierta venganza, ¿no? La forma de muerte te transmite eso, ¿no?
Ahí, bueno, pues sobre estas teorías vuelve a ver, ya se empieza pues eso a decir que si es que ya estaba compitiendo con el niño por el cariño del padre, que era una manera de quitarse de encima pues un vínculo también que tenía el padre con la madre. Evidentemente un hijo es un vínculo que tienes con una persona de por vida, y ya, bueno, pues empiezan a hacer ese tipo de especulaciones.
Hay que también saber convivir con que muchas veces no vamos a tener las respuestas. Es decir, muchas veces en las investigaciones criminales no se sabe por qué último. Se puede intuir, lo podemos reconstruir, incluso muchas veces los criminales lo reconstruyen, lo necesitan. Necesitan racionalizar lo que han hecho y tratan de crear pues una excusa o una historia, pero muchas veces el por qué último, la motivación, realmente no se llega a conocer exactamente. Y posiblemente estemos ante un caso en el que se pueda especular mucho, pero realmente es muy probable que nadie vaya a decir a 100% que cuál es la motivación. Claro.
De todas maneras, resulta curioso que en un mundo global como el que estamos viviendo ahora, en el que todo parece que está muy próximo, sin embargo, frente a casos como este, son capaces de conmocionar a un país por la proximidad, es decir, porque crea una especie de inseguridad social, de vivir en una sociedad en la que ni siquiera la vida de un niño está garantizado en un ámbito familiar normal y en una población normal. Porque si no, ¿cómo se podría justificar el que están muriendo 2 niños cada día en la guerra de Siria y sin embargo no hay esta conmoción social? Y son niños también, y están muriendo en condiciones terribles de bombardeos, es decir, aparecen despedazados, y sin embargo la sociedad española lo ve lejos. Es decir, hay un movimiento defensivo en toda esta explosión de solidaridad y de duelo colectivo. Hay también un temor a, cuidado, que esto nos puede pasar aquí cerca.
Sí, además, este hecho sería completamente distinto si elimináramos la desaparición. Es decir, si hace 13 días hubiera aparecido un niño asesinado por X persona, pues bueno, lo hubiéramos lamentado todo, hubiéramos dicho que aberrante, pero el componente desaparición es un componente que también nos toca mucho, ¿no? Por ese miedo, ¿no? La desaparición, la esperanza de que pueda encontrarlo, de que pueda encontrarse, no pueda encontrarse. Esos miedos colectivos se proyectan mucho, todos nos sentimos perdidos, sentimos que nuestro hijo puede estar perdido. Entonces, ahí sí que nos conectamos mucho emocionalmente. Entonces, el componente de desaparición es lo que genera un plus de dolor a este asunto.
Pesa más incluso, no tanto la distancia geográfica, es decir, los niños en Siria están en Siria y no están aquí, sino la cercanía, porque todo el mundo puede tener un hijo, un nieto. O sea, la situación sí me puede pasar, mi hijo sale del colegio y te despistas o está en un parque, pero claro, nadie piensa, estamos en guerra en España y los bombardeos, es eso, quiero decir, el sentir, es una persona
también,
como yo, con los problemas,
pero
como
y, luego
yo,
también,
y una familia como la mía.
Pero al final, esto, la conclusión o el corolario de este análisis es que al final el movimiento de solidaridad es un movimiento de miedo.
Egoísta también.
Es no, un claro, movimiento de miedo.
Pero también es que hay una cosa que ha dicho Jorge, los niños sirios, te pueden dar mucha pena ver las imágenes y te angustia, pero es que el niño sirio no sabes cómo se llama, no sabes lo que le gustaba. Y en este, en el caso de Gabriel, sabes cómo se llama. Has visto su familia, has visto fotos de pequeño. O sea, un poco lo vas haciendo, lo vas conociendo, sabes que le gustaban
con los
12 peces.
Días de
claro,
de
en
relato.
Estos días, porque como lo ha explicado Jorge estupendamente, o sea, si el primer día hubiera fallecido, pues oye, te impacta, te da pena, porque siempre que muera un niño es triste, pero como que pasas otra página, porque al final vas haciendo conchas, porque es que si no te morirías de pena con todo lo que va pasando por el mundo y vas avanzando, ¿no? Pero cuando ya tienes un conocimiento, sabes eso, el nombre del niño, has visto sus fotos, te enteras de que le gustan los peces, que sabía los nombres de todos los peces, o sea, cositas que ya lo hacen un poco ya más conocido para ti, ya forma parte un poco más, pues es como cuando ves una película, con perdón, salvando las distancias, tú, ¿por qué lloras en una película? Porque eres capaz de llorar en una película, porque empatizas con la persona y te pones en su situación. Aquí te da tiempo a ponerte en la situación de esos padres y de ese niño.
Es precisamente la estrategia que se utilizó a partir del viernes, cuando yo se estaba muy centralizada en una sospechosa. Hay que trabajar un poco tocar la fibra, ¿no? Pulsar el botón emocional de esa persona. Entonces, todos los discursos, todos los mensajes ya estaban incluso muy asesorados por personal de la investigación para tratar de tocar ese botón emocional, que después no, realmente no se ha llegado a pulsar, ¿no? Pero ahí sí está con ese llamamiento un poco a déjalo, a repetir su nombre continuamente, ya has hecho bastante, si tenías algún tipo de problema con nosotros te pedimos perdón. Es decir, eso no estaba dicho a la nada, eso no estaba dicho de forma global. Ese mensaje realmente se estaba mirando a los ojos de una persona.
De hecho, la madre, vamos, luego sabes que tenía sospechas de que hubiera podido ser ella y que, como estabas diciendo, la Guardia Civil le iba diciendo lo que podía y lo que no podía hacer para no estropear la investigación, pero al mismo tiempo intentando, pues eso, que quien tuviera al niño, que por favor, que lo para, que lo soltara, todas estas cosas.
Sí, y además la madre, bueno, como se ha comentado aquí, ha dado una gran lección en muchos sentidos para... respecto a cómo manejarse en este tipo de situación, incluso mejor, ¿no? De una forma mucho más positiva y mucho más cívica, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que otras personas que están completamente alejadas, ¿no?
Luego entraremos en el análisis del comportamiento de la madre, que a mí me parece especialmente significativo, ¿no?, en este caso particular. Pero vamos a poder conocer más detalles de cómo se hace ese trabajo de investigación por parte de las fuerzas de seguridad, y lo vamos a hacer con Ramón Cosío, que es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Lo vamos a hacer en breve. Ahora hacemos un alto mínimo en el camino y recuperamos este Desayuno con Diamantes para seguir hablando de este asunto.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el
este
interior
caso
de la ciudad, pues hay unas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de
nueva
los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de
la información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti. Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables, La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pasan 15 minutos de las 9 de la mañana, retomamos el pulso informativo en este Desayuno con Diamantes, en el que, les recuerdo, nos acompañan nuestras compañeras en las labores informativas, Esther Jaén y Victoria Dafora, y también Jorge Jiménez, que es psicólogo criminalista. Y a partir de este mismo instante también estamos en comunicación con Ramón Cosío, que es portavoz del Sindicato Unificado de Policía, que nos hubiera gustado que estuviera aquí en la mesa, pero que se encuentra en Melilla. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a ver, vamos a explicar por qué está usted en Melilla.
Pues nos hemos desplazado representantes de los cuatro sindicatos de policía que estamos en este momento trabajando en unidad de acción y que tan buen resultado nos está dando, desde la negociación hasta otras cuestiones, para denunciar y para poner en evidencia la situación en la que los compañeros están trabajando aquí junto a Caballa, lo que son los filtros, los accesos, los pasos habilitados con Marruecos, y francamente son demenciales, por calificarlos de alguna manera, total incumplimiento de todo lo relativo a salud y riesgos laborales, las condiciones de trabajo, el número de efectivos que están trabajando, la ausencia de cualquier tipo de descanso, la presión a la que están sometidos. Hay que verlo para realmente para tener conciencia de la situación en la que están.
Dice el número de efectivos, ¿cuántos agentes hay en la valla y cuántas personas son las que están?
Pues sin precisar el paso concreto, pues por motivos de seguridad, pasaban, excedían del lado marroquí bastante, de los 10.000, de las 10.000 personas esperando para acceder, y te contábamos por el lado español pues con menos de una decena de policías para poder realizar labores de filtro y seguridad. O sea, la proporción, como se puede apreciar, es, como digo, pues es es atroz.
Sí, totalmente.
¿Y cuántos agentes harían falta para que la situación fuera, digamos, en fin, controlable?
Pues para eso habría que hacer una estimación, tendría que dar los compañeros, pero calculo que tendríamos que estar por lo menos en torno a las 30 personas, aparte de que las condiciones de trabajo, los filtros, los tornos, que estuvieran todos en unas condiciones óptimas de utilización, que no es el caso, pues porque para garantizar un mínimo de seguridad y poder ofrecer una respuesta en caso de tener una incidencia, una respuesta pues proporcionada y que ofreciera pues seguridad tanto a las personas como a los propios compañeros, ¿no? Pero, como digo, sería imposible caso que la tuviésemos, como hemos visto hace pocos días también, o hace un mes aproximadamente, una mujer de nacionalidad marroquí falleció en una avalancha. Un par de meses antes había sucedido lo mismo. Antes hablábamos con un compañero y nos relataba cómo había tenido él que ser rescatado pues por propias personas que estaban en la cola de no ser aplastado también por otra avalancha de personas. Y bueno, pues es un parche detrás de otro, y esto viene siendo la tónica general en los últimos años, porque lo que es inversión en medios, no medios materiales, sino en infraestructuras para poder canalizar estas masas y poder realizar nuestro trabajo con seguridad, que no nos olvidemos que es una frontera exterior no solamente de España, sino del territorio Schengen, ¿no? Y como digo, es, no sé, hay que venir y verlo para realmente tener conciencia de las imágenes que hemos presenciado hoy y que son el día a día de los compañeros que trabajan, policías y guardias civiles, aquí en la valla, en los pasos fronterizos habilitados y en la frontera con Marruecos.
Pues vaya desde aquí todo nuestro apoyo, y ojalá que sus reivindicaciones sean oídas y tenidas en cuenta para que, en fin, por lo menos puedan llevar a cabo su trabajo de la mejor manera posible, como debiera ser, y no en situaciones de precariedad como las que nos comentan. Pero supongo que eso será parte de la información que ustedes manifiesten, expongan en el día de mañana, ¿no?
Sí, eso es. El día de mañana tenemos previsto por realizar una rueda de prensa para los medios. Hoy vamos a mantener reuniones con diferentes formaciones políticas con representación en la ciudad autónoma de Melilla. Mañana tenemos también previsto estar con el presidente de la ciudad autónoma, con el señor Imbroda, para trasladarle cuál es las conclusiones primeras que saquemos en materia de riesgos laborales, y también pues no solamente en riesgos, sino todas aquellas que afectan al desempeño de nuestra labor. Y luego, como digo, nos encontramos ante un nuevo escenario, por lo menos sindicalmente hablando, en la Policía Nacional, y es que estamos todos los sindicatos unidos, como no podría ser de otra forma, pero hasta ahora estábamos trabajando cada uno por nuestro lado, pero en cuestiones capitales como es esta vamos a intentar entre todos pues mejorar las condiciones de nuestros compañeros, porque al final los beneficiados somos los ciudadanos todos, ¿no? Es la seguridad pública, que es una labor de todos, es nuestro fin último, y si somos capaces de mejorar estas cosas, mejoraremos la seguridad de la ciudadanía y la calidad de esa seguridad.
Pues mañana tendremos ocasión de conocer todos los detalles de este avance que nos comenta. Pero estábamos comentando, bueno, pues todo lo que concierne al caso del pequeño Gabriel Cruz, cuyo funeral va a tener lugar en apenas una hora aproximadamente en la Catedral de Almería. Y en lo que respecta a las fuerzas de seguridad, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, nos gustaría conocer cuál es su opinión respecto a cómo ha sido todo el operativo y lo que todavía queda, porque esto no ha terminado, más allá de la detención de la principal sospechosa de haber causado la muerte del pequeño Gabriel Cruz. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Les parece que se ha actuado con absoluta profesionalidad, con los medios necesarios para que las investigaciones hayan dado fruto de inicio para conocer dónde estaba el cuerpo del pequeño y la detención de la principal sospechosa?
Para nosotros, en principio, absoluto respeto y sigilo con todas las diligencias y investigaciones que está realizando, en este caso, la Guardia Civil, los investigadores, quienes tenían la competencia para llevarla a cabo, y por supuesto, pues creemos, como que es otra forma, que lo han hecho como siempre, con absoluta profesionalidad. No siempre, por desgracia, ha salido estos días por los medios, el resultado es tan positivo. No depende solamente de nosotros, hay muchas otras variables que afectan a cómo se puedan combinar estas investigaciones. En cualquier caso, como digo, respeto por supuesto, son ellos quienes tienen, en este caso, que administrar la información en la forma y tiempos que se establezcan, no solamente también lo que autorice el juez a desvelar, para poder realizar pues la investigación con total seguridad, porque si no lo hiciésemos así, pondríamos en riesgo muchas de las actuaciones que podrían pues llevar a que la persona que presuntamente es la autora del asesinato del niño, pues termine pues en la cárcel, o por contra, si no fuese ella, pues que quedase en libertad, ¿no? Pero es muy importante que los investigadores tengan esa libertad, esa discreción, y puedan ser ellos quienes manejen toda la información para evitar poner en riesgo cualquier detalle, cualquier cuestión relativa a lo que se concluya.
Y al hilo justamente de esa investigación que, bueno, pues hemos ido conociendo toda la sociedad en estos 12 días, en fin, en el que vivíamos pendientes de saber el paradero del pequeño, ¿cómo se sienten ustedes ante lo que aquí comentábamos en la mesa, la irrupción en los últimos años, pero en el momento actual es muy notable, de las redes sociales, y hasta qué punto los mensajes y, en fin, todo lo que se difunde a través de las redes sociales a ustedes les dificulta en su trabajo de investigación, de tratar de, pues eso, de ser más eficientes con los medios de los que disponen? ¿Para ustedes esto de las redes sociales son más una ayuda o generan más un problema?
Pues en algunos momentos, depende de la investigación y del caso concreto, a veces nos resultan pues de utilidad, y otros casos, los que más, por desgracia, pues intoxican mucho, nos ralentizan. Alguien hacía ayer una analogía y decía pues que por qué un medio de comunicación es responsable sobre las informaciones que vierte o que ofrece en ese medio, y por qué Twitter o Facebook no es responsable de las informaciones que se vierten, ¿no? Pues tampoco, no sé qué encaje legal tendría o cómo podríamos articular o regular pues todas esa información que suministra a través de las redes. Pues no sé, no depende de nosotros, es una cuestión del legislador, pero desde luego que en algunas cuestiones, en algunos momentos, a nosotros pues nos intoxica y dificulta y genera una tensión, muchas veces, sobre todo pues para la familia o para el ámbito más cercano, en este caso de las personas que se han visto afectadas como consecuencia del asesinato, pues también es una fuente de malestar y de, por los comentarios que hemos visto, por perfiles que se suplantan, por muchas circunstancias que nos resultan incontrolables.
Sí, ayer mismo, buenos días Ramón, la madre de Gabriel nos decía eso, que por favor pedía, aparte en ese pues ejemplo, ¿no?, de entereza y también de lección de vida que hizo, diciendo que prefería que su hijo se recordara por el movimiento solidario que había generado y no pues con todo lo que está saliendo y que va a salir lógicamente estos días en relación a su presunta asesina. Pero comentábamos también hace un momento con Jorge Jiménez, con psicólogo criminalista que nos acompaña hoy en el estudio, que hasta qué punto, bueno, pues todos estos bulos, todas estas falsas informaciones que aparecen, todas estas suplantaciones, que la madre fue suplantada en algunos foros y en algunas informaciones, os dificultan a los profesionales, a quienes tenéis de verdad que esclarecer los hechos, ¿cómo os afecta? Porque yo me imagino que aunque tú des por supuesto que eso no es verdad, que eso es un bulo, pues se investigará prácticamente todo o se desechan ya informaciones.
Hombre, los investigadores tenemos que tener en cuenta que son profesionales, son personas que sabemos lo que estamos haciendo, y aunque todas estas cosas nos intoxican, si tenemos claro dónde está el objetivo y cuáles son los rastros realmente importantes que tenemos que seguir. Es cierto que muchas veces, entre toda esa vorágine de información que nos entra a través de las redes, pues podemos perder el tiempo, podemos desviar nuestra atención en un momento dado, pero realmente los rastros, las informaciones buenas, los indicios que realmente son los que luego nos llevan a determinar la autoría o el origen o el fin o la persona que ha sido la autora del crimen, pues bueno, pues aunque en algunos casos, como decíamos, no sean, son muchos más los que intoxican, pero realmente es un porcentaje mínimo de la investigación. Pues hay otras cosas, otras variables, otras cuestiones que son las que nos aportan, nos dan la luz y nos dan, como digo, pues el camino, el rastro bueno para pues llegar hasta hasta el final de la investigación.
Pues Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y nada, mañana seguro tendremos ocasión de comentar más en profundidad esos asuntos que les han llevado ustedes ahí a la situación de sus compañeros en Melilla. Muchísimas gracias.
Muy amables. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Buen día. En fin, continuamos después de conocer algún detalle más de cómo, en este caso, las redes sociales pueden afectar a las investigaciones tan trascendentales como esta. Comentábamos la situación, el perfil de la madre de Gabriel. Yo no sé, claro, porque hasta qué punto ¿cómo lo analizan ustedes? Y tú en especial, que eres psicólogo criminalista, claro, cuando estamos acostumbrados a ver, y en este caso ha sido una prueba de ello, en las redes sociales se lanzan todo tipo de improperios y de mensajes radicales, que atentan contra la dignidad de las personas. La principal o una de las principales afectadas, como es el caso de la madre, tiene que salir a los medios públicos, como hizo ayer a través de esta misma emisora, para pedir respeto hacia la persona que supuestamente es la causante de la muerte de su hijo.
Sí, como hemos comentado antes, tenemos que enfrentarnos a este nuevo sistema de comunicación en el que, cualquiera, desde cualquier lugar, puede crear una noticia falsa y, como comentaba Ramón, evidentemente eso muchas veces genera pérdida de tiempo en la investigación, porque además los investigadores están muy fiscalizados, es decir, están muy auditados por la opinión pública, porque como está retransmitido minuto a minuto lo que están haciendo y cómo lo hacen, a ver quién no investiga determinado caso, porque luego si se entera la opinión pública de que se pudo hacer esto y no se hizo. Con lo cual, de cierta forma sí se genera presión. Es decir, cuando tienes una cámara constantemente sobre gente que está trabajando y que tiene que hacer un trabajo muy riguroso y muy meticuloso y en cierta forma comprometedor, pues claro, esa presión tarde o temprano llega y afecta a los investigadores. Es decir, tener a un ministro del Interior hablando sobre un tema, eso evidentemente le llega, ¿no? Y eso puede hacer que muchas veces se tomen decisiones en base a esa presión y no en base al trabajo.
Y antes de lo que comentaba Victoria, de que en unos días probablemente al final quienes van a estar sufriendo solos van a ser los padres, la familia, la gente que le conocía directamente a Gabriel, pero es verdad que todas estas cosas alargan el interés del público en general, porque claro, ya se van sabiendo detalles y seguramente se irán goteando las noticias que tengan que ver con ella, de declaraciones. ¿Cuáles van a ser esos plazos más o menos? ¿Cuáles son los plazos habituales en asuntos o en casos como este?
Generalmente, ahora tendré que pasar a disposición judicial después de estas 72 horas de detención en el que se tiene que tratar de armar todo el caso. Y posteriormente, podemos estar durante 2 o 3 semanas muy centrado en probablemente en alguna información que pueda surgir más sobre la autopsia o sobre determinados... hay mucha imagen gráfica sobre estos hechos, ¿no? Con lo cual, eso posiblemente haga que tarde mucho en atenuarse. Pero hoy en día la información también es muy fugaz. Rápidamente nos iremos centrando en otros casos, en otra noticia.
Y otra pregunta de tipo psicológico. Para los padres que están viviendo una incertidumbre terrible porque el niño ha desaparecido, toda esta sobrepresencia, en los medios de comunicación es un consuelo que les permite no pensar en lo que están viviendo y que luego, cuando todo este interés mediático desaparece, es cuando se encuentran con su propia soledad, claro, que es que ya nadie viene a preguntarles y lo que sí tienen es el vacío dejado en la casa.
Claro, esa presión, esa sobreexposición inicial es, podríamos decir, incluso necesaria. Es decir, se tiene que mantener...
Para ellos, ¿no?
Claro, para ellos, incluso muchas veces las asociaciones de desaparecidos y demás lo que hacen es que haya mucha presencia en los medios, porque eso genera que se esté hablando sobre el caso, que haya información sobre el caso y que se focalice, ¿no? Entonces, en cierta forma, eso es siempre positivo. Todo lo que tiene que ver con pues con concentraciones que a nivel operativo no valen realmente para nada, es decir, sí, que se hayan juntado 2.000 personas en Almería, sí, concentrado con pancartas y con pececitos de colores, está muy bien a nivel emocional para que, sí, todos nos sintamos mejor, pero a nivel de resultados de objetivos no supone nada, pero sí permite que eso siga saliendo en los medios de comunicación y que se focalice, ¿no? Es cierto que eso acaba, es decir, todos los abrazos que ayer recibieron los padres, pues eso llega un momento en el que se termina y se pasa a la fase de volver a poner los pies en el suelo y volver a la realidad, y ahora tienen que gestionar esa pérdida, que ahora mismo no se gestiona, pues porque están ahora mismo en una nube de sentimientos, de calor humano, y que todavía no les hace tener contacto con la realidad. Luego lo tendrán que gestionar y ahí es cuando viene el problema.
Y en estos casos, Jorge, porque hay, evidentemente, cada uno lleva su pena, su duelo, como le da la gana, que cada uno pues tiene esa potestad.
Y como puede.
Y como puede, sí, pero me refiero, por ejemplo, en cuanto a atender o no a los medios. Porque llamaba la atención a nosotros, ayer mismo la madre de Gabriel nos atendió a Onda Madrid, estuvo hablando con esa entereza. Sí. Y luego uno piensa, ¿es mejor, es peor? Desde el punto de vista de las víctimas, y de las víctimas hablo de los padres de Gabriel,
que,
en
claro,
este caso.
Que yo le preguntaba si todo esto no significa.
No, pero yo no hablo.
No,
pero no me entiendes lo que quiero preguntar. Yo lo que digo es si para el caso, para la resolución, es mejor que los padres colaboren, den la cara en los medios, hablen, no hablen, ¿sabes cómo te digo? O que se mantengan absolutamente al margen.
Yo creo que los padres, perdón, contesto, yo creo que los padres piensan que si ellos están permanentemente en los medios, el caso
no se va
a abandonar. Sí. Y que esto es una forma de presión a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que no abandonen.
Y esto es así, ¿no? Uh-huh.
Claro, y de cierta forma, bueno, pues es una forma de estar haciendo algo. Fijaros claro. Que, bueno, no sé, todos los padres evidentemente tenemos un miedo. Que es el miedo a la pérdida del hijo, ¿no? Sí. En este caso, es decir, yo creo que si buscáramos tres o cuatro miedos que un padre puede tener, el que un niño desaparezca de buenas a primeras, pues evidentemente genera un pánico terrible, que se trata de afrontar de muchas formas. Unas personas no quieren hablar, otras personas quieren hablar, unas personas necesitan más o menos implicación, otras no. Y bueno, en este caso sí es cierto que en este caso la mamá de Gabriel ha mostrado una entereza psicológica y un control de la situación muy importante, que eso probablemente a simple vista lo que puede transmitir es que tendrá un, digamos, un duelo mucho más favorable. Que
una llevadero.
De todos modos, antes decías, relatabas cómo ellos participan de alguna manera en la investigación, porque la Guardia Civil les dice los mensajes que tienen que lanzar dirigidos a una persona para ver si el niño está vivo y pueden conseguir llegarle al corazón y que lo suelte. Yo creo que por una parte es verdad que los padres, la madre concretamente, piensan, cuanto más esté yo presente y cuanto más hablen los medios, menos se olvida el caso de mi hijo y tal. Pero por otra parte, es la propia Guardia Civil quien les pone mensajes en su boca para utilizarlos en bien de la investigación, ¿no? O sea, también están empujados en este caso, de alguna manera.
En determinados casos, es decir, frente a que al final la prioridad es que aparezca el niño.
Claro.
Con lo cual, a partir de ahí se establece todo lo posible, dentro de, evidentemente, de la legalidad, pero se va a establecer todo lo posible por tratar de encontrarlo. Lo que se hace es un poco es guiar, asesorar, es decir, los padres están en continuo diálogo y comunicación con los investigadores y van tratando de dar feedback, lo que pueden darle, lo que no pueden darle, y a partir de ahí también reciben cierto consejo. Cuando hables de esto, trata de decir no sé qué, no hables de no sé cuánto porque todavía no queremos. Entonces, todo eso está muy asesorados, están muy guiados. De hecho, desde hace como una semana, dentro de la investigación de la UCO se integran los miembros de la sección de análisis de comportamiento delictivo de Guardia Civil, que son expertos psicólogos que han participado porque era un caso que necesitaba mucho apoyo psicológico desde el punto de vista de asesoramiento a los padres y de la situación, pero también análisis psicológico para resolverlo, ¿no?
Y otra cosa que yo creo que no se ha destacado, quizá por la vorágine de informaciones y bulos que hemos visto estos días en los medios, es la de verdad brillantísima labor de la Guardia Civil y de la policía. O sea, no solamente han ido acompasando, no solamente lo han hecho tan bien que, aunque ella no confesara, es que la han detenido justo con la prueba del delito, por así decirlo, y luego la protección que están ejerciendo, porque claro, un vecindario enardecido pues está queriendo lincharla.
Ayer la querían linchar cuando salió, claro, la reconstrucción que, de la casa.
Que ese es otro de los peligros de esta sobreactuación de los medios, es que al final, bueno, pues la gente llevada por el miedo y la solidaridad quiere ejercer la justicia por su mano. Y ahí estaba la Guardia Civil protegiendo a esta mujer para que no le pasara nada. Yo creo que todo esto también debemos destacarlo, porque, es decir, hay muchos casos en este país y la gente siempre tiene la sensación de que se vuelcan con... O sea, que hay casos que, por ser mediáticos y además de gente con capacidad de influencia dentro de las estructuras del Ministerio de Interior, tienen más atención para resolver su caso criminal. Y aquí se demostró que no.
Y además hay un tema que generalmente no suele aparecer mucho en la opinión pública, todo lo que es el trabajo policial, que es que la policía no solo debe saber el quién, sino que debe establecer, debe identificar las pruebas. De más estar que se sepa quién ha sido, si realmente luego, claro, no se ha trabajado con las pruebas, no se han identificado pruebas. Entonces, todo este trabajo está más con la intención de poder recuperar pruebas que luego se puedan aportar, más que en identificar a quién, que quién evidentemente pues se sabe, pero hay que buscar todas las pruebas. Y eso es un trabajo muy meticuloso, muy difícil, porque hay que saber cómo hacerlo y hacerlo bien para que luego finalmente eso pueda llevarse ante un
jurado. Claro, porque cuando dices hacerlo bien, porque es evidentemente, y eso vuelvo a decir que lo vemos en las películas, nos tienes que decir tú si eso es verdad o no, las pruebas se tienen que conseguir de cierta manera, no vale cualquier cosa, ¿no? Porque tiene que haber una cadena de custodia, tiene que, claro, estar todo perfectamente, bueno, pues obtenido de la manera legal, para no estropear incluso, claro, el caso y una prueba que puede ser clave.
Claro, de hecho, cuando es detenida, no es detenida de forma azarosa, sino que es detenida precisamente cuando se dan cuenta de que van a entrar en el edificio. Y ya en el edificio no podrían detenerla porque habría que pedir, claro, una orden judicial. Con lo cual, ahí está un poco también la estrategia del investigador de saber los momentos y de controlar todo. Es un trabajo muy minucioso. Tenemos la gran suerte en España de encontrar con profesionales de la talla de la UCO, que son una unidad de élite que para sí las quisieran muchos países de los que salen en las películas, precisamente. Es decir, el equipo que ha participado ahí, pues es un equipo de profesionales, no solo en lo profesional, sino también muy mucho en lo personal, porque estos trabajos, como en el de Diana Kerr y otros casos, es una labor profesional, pero también muy 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 personal.
Y luego, fijaros, otra figura que a mí me merece toda la solidaridad es que esta señora, la señora Quezada, tiene una hija de veintitantos, sí, años.
Por lo visto, la chavala tuvo ayer un ataque de ansiedad.
Exacto. O sea, ¿en qué situación se queda esta criatura que ahora, bueno, pues le van a mirar con recelo, etcétera, etcétera?
Una concentración de apoyo a ella, porque por lo visto había sufrido, le habían apedreado, había tenido tal, y ha habido gente racional que ha dicho, vamos a ver,
es que
o sea, bastante tiene esta chica con lo que tiene,
es que es terrible,
como para que encima sufra agresiones o insultos por parte de nadie. Eso ya, porque es esta de irse de madre todo ella.
Claro, claro.
Estamos vivimos hoy un día muy especial. A las 10:30 está previsto que se celebre ese funeral por la muerte de Gabriel Cruz en la Catedral de Almería. Pero quizás eso venga bien, el hecho de que el foco informativo esté principalmente focalizado en ese lugar, en la Catedral de Almería, para que al hilo de lo que comentaba nuestro invitado, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso la UCO, pueda seguir investigando en el lugar donde supuestamente la principal sospechosa, Ana Julia, depositó inicialmente el cuerpo del pequeño Gabriel, que es en la finca familiar. Y allí se encuentra nuestro compañero Javier Tellechea. Muy buenos días. ¿Qué está pasando hoy en esa finca?
Hola, muy buenos días. Bueno, de momento hay movimientos en la comandancia. Nos cuentan fuentes de la investigación que precisamente La idea es aprovechar ese foco de información que ahora mismo se centra en la catedral, en la capilla ardiente, en el último adiós a Gabriel, para aprovechar a hacer las distintas diligencias. Porque, por ejemplo, ayer, cuando se vino hasta el pozo de Robalquilar, donde presuntamente estaba el cadáver de Gabriel, y en la Puebla de Vícar, en la residencia de la detenida, prácticamente no ayudó en nada. Prácticamente estuvo callada, no colaboró en nada la investigación y prácticamente se volvieron como al principio, sin mucha información y nada esclarecedora. Lo cierto es que, reiteramos, según fuentes de la investigación, está casi, le diría que un 99% de que van a volver. Estamos a la espera de que eso ocurra. Nosotros estamos a unos 10 kilómetros de llegar hasta Robalquilar, nos hemos trasladado desde la comandancia donde estábamos montando guardia, y bueno, a esperar a ver si viene con la detenida o no, porque es la otra posibilidad de que solo vengan los investigadores, solo sin la detenida. Pero, cosa que nos parece curioso, porque para hacer un registro, si van a hacer el mismo itinerario de ayer, van a necesitar a la detenida para entrar a su casa. Entonces, bueno, estamos barajando esa posibilidad también. Eso es lo que tenemos con relación a la detenida. Y con relación al pequeñito, pues ayer, para que tengas una idea, Lipio, han pasado cerca de 6.000 personas por la capilla ardiente. Nos contaban los chicos de prensa del gabinete, de prensa de la Diputación de Almería, que el promedio era de 1.200 personas cada una hora. Era impresionante ver las muestras de cariño. El féretro estaba allí rodeado de flores, de peluches, de velas, de todo eso eran los obsequios de la misma gente anónima que pasaba por allí a darle el último adiós al pescadito, como así les decía.
Bueno, pues nos quedamos con esa información.
Pero tú, Javier, estás yendo ahora hacia la finca, ¿no?, de Rodalquilar.
Sí, correcto. Nos estamos trasladando ahora mismo. Sí, ya ahora mismo estamos a 11 kilómetros de la finca, correcto.
¿Y esperáis que haya alguna información nueva, que se pueda conocer a lo largo del día algún dato?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que tú piensas que se están agotando ya las 72 horas legales que tienen para estar retenida. Tiene que pasar a disposición judicial como muy tarde, mañana al mediodía. Yo creo que van a aprovechar este momento en que los medios están básicamente centrados en la capilla ardiente y en la catedral, donde allí se concentra la mayor cantidad de personas y tienen, bueno, cierto respiro para trabajar un poco más en libertad. Entonces yo creo que van a agotar todo lo que puedan en esta jornada, que va a ser el último día, y ya mañana por la mañana, salvo que esta misma tarde digan, mira, o esta misma mañana, con lo que tenemos ya alcanza y pasan a disposición judicial hoy mismo. Pero todo indica que va a ser mañana por la mañana. Por eso hoy van a agotar hasta el máximo todo lo que puedan conseguir de pruebas. Y, por supuesto, y esperar la confesión. Ella tiene que decir si fue ella y, sobre todo, si estuvo sola. Porque ahí la hipótesis sigue bailando. Porque
sí, hay medios que apuestan por una cosa, por una teoría, y medios que por otra. Pero yo te preguntaba esto, Javier, también, porque tenemos entendido que la finca en donde apareció, vamos, en donde supuestamente esta mujer, bueno, pues dejó el cuerpo de Gabriel, es una finca que pertenece a la familia de Ángel, del padre del niño.
Sí, correcto.
En donde hay una vivienda, además, en donde teóricamente había habido inquilinos y que, bueno, pues estaban adecentando, volviendo a pintar para mudarse teóricamente Ángel y Ana Julia, y ella estos días en donde no estábamos todos pendientes de Gabriel, ella estaba haciendo pues viajes entre comillas, que ha estado haciendo visitas a la casa pues con la excusa de que tenía que mirar cómo iban los trabajos de adecentamiento, mirar la pintura, abrir para que se aireara, y ha estado entrando y saliendo, ¿no?, de esa finca.
Correcto. Sí, estás en lo cierto. Y otra cosa, yo no sé si vosotros sabíais, esto lo supimos ayer a última hora, contado por los padres, parece que el lunes pasado, hablamos del lunes pasado, parece que la policía, la Guardia Civil, quien llevaba la investigación, habló con los padres y así tal cual. Nosotros desconfiamos de esta persona. O sea, imaginaros la cara del padre, que estamos hablando de su pareja. Dice, por favor, dice, que siga la vida como todos los días, arroparla como lo hacéis todos los días, seguir fingiendo hasta el final, porque vamos a por ella. O sea, imaginaros la situación, eso trascendió ayer.
Y esto ayer lunes, dices tú que... ayer se supo, pero ¿qué día se lo habían comunicado los agentes?
El pasado lunes, no el anterior, hace una semana.
El lunes 5.
Sí, el tema pasa, correcto. El tema pasa cuando ya desde el principio, cuando ya descartan.
Javier,
te perdemos un poco. Sabemos que vas de camino a Rodalquilar, a la cita, y probablemente estés pasando por una zona con poca cobertura. Sí. ¿Nos decías?
Decía que una vez que descartaron al detenido por quebrantar una orden de alejamiento, todos los focos se pusieron en ella. Y después, cuando ella es la que encuentra la camiseta, pues ahí fue cuando ya enfilaron directamente a Ana Julia. Uh-huh. Bueno. Y hablaron con los padres. O sea, estamos convencidos de que es ella, pero queremos que todo siga igual porque tenemos la esperanza de que lo tenga retenido y que aún esté con vida. Pero desde un principio ya apuntaba a ella.
Claro, lo que dices tú, el papelón también y la reacción de los padres, porque tiene que ser tener la sospecha comunicada por los agentes de que la persona que tienes a tu lado, con la que te acuestas, con la que te levantas, es la persona que te ha quitado a tu hijo, tiene que ser durísimo, durísimo. Y se está hablando mucho además de la madre, Javier, porque ella es quien ha atendido más a los medios, pero sin embargo el padre, quizá por esto que nos estás contando tú ahora, pues tiene más sentido, el padre apenas ha hablado. Se nos ha cortado de nuevo la comunicación. Que esto que nos contaba nuestro compañero Javier Techea, Jorge, debe ser tremendo y tienes que poner mucha esperanza como investigador en que la persona no te va a hacer la trastada, porque evidentemente tu hijo es lo más importante, pero puedes tener un momento de debilidad en donde pienses, le están encima investigando a ella que no ha hecho nada, no sé.
Yo creo que eso, evidentemente, cuando ha surgido ha sido porque los investigadores estaban relativamente seguros de que eso no iba a ocurrir, y luego porque, como hemos dicho antes, se trabajaba con la hipótesis de que estuviera vivo. Entonces, esto hay que hacerlo así, pero hay que tenerlo cuidado porque nos jugamos el poder encontrar menor.
Y eso tú no has notado, por ejemplo, esas, como vosotros sois expertos, me refiero, ¿no?, en analizar perfiles, también en observar el comportamiento de las personas, de los criminales y de los que no lo son. Yo no sé si tú, ahora, a toro pasado, cuando ya lo sabes, viendo ese al padre de Gabriel también, esa manera de actuar, si está reprimiendo el... Porque ha tenido, desde que la policía o desde que la Guardia Civil le da esa información, ha estado una semana al lado de ella y atendiendo a medios y estando en el objetivo de los medios de comunicación.
Claro, ahí para hacer un análisis necesitaríamos conocer cómo es antes de esa situación para poder establecer la comparación, ¿no? Pero sí es verdad que a nivel de comportamiento no verbal se ven algunas peculiaridades, ¿no? En el caso de Ana Julia, ¿no?, cuando trata de mostrar la tristeza, la emoción de la tristeza no se puede, a nivel muscular no se puede simular. Puedes simular un llanto, puedes simular un poco la cara de tristeza, ¿no? Pero si os fijáis, la cara que ha presentado la expresión facial, ¿no?, de la madre durante todo el tiempo, ¿no?, con esas comisuras de las cejas hacia arriba, ¿no?, que es la musculatura más clara de la tristeza, eso no se puede fingir. Podemos todos fingir una cara de tristeza, pero esa comisura, ese arqueado de las cejas hacia arriba, eso no se puede fingir, a no ser que realmente esté triste, ¿no? Eso, cuando pasaban imágenes de ella mostrando algún tipo de tristeza, eso no aparecía. Aparecía el llanto, aparecía determinados componentes de tristeza, pero esos elementos no están, ¿no? Y posiblemente ahí ya sí hubiera, digamos, cierta desconexión, ¿no?, sobre todo entre el padre y ella, que evidentemente han tenido que hacer un gran trabajo, ¿no?
Pues al hilo de esas ese análisis de las expresiones, de la gestualidad de las personas, que pueden denotar si es una emoción natural, propia, real, o es una una artimaña, o estamos haciendo una interpretación, o es algo fingido, se puede determinar. Continuamos tocando el pulso de la actualidad. Como decimos, aproximadamente en 40 minutos está previsto que se celebre el funeral por Gabriel Cruz en la Catedral de Almería, y en la Catedral, en las inmediaciones, está nuestro compañero Javier de la Fuente. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Alipio. Pues sí, estamos a las puertas de la Catedral de Almería y no somos los únicos, como os podéis imaginar. Esto está lleno de almerienses, de los mismos almerienses que han estado arropando a la familia de Gabriel durante todos estos días, durante estos tristes días, y querían darle ese último adiós, ese homenaje. Está todo preparado para que, como decías, unos 40 minutos aproximadamente,
comience ese funeral al que asistirá la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro del Interior, José Ignacio Zoido, y va a estar presidido por el obispo de Almería. Estamos junto a muchos almerienses que en silencio aguardan a que espere ese funeral. Vamos a preguntarles pues a una señora que tengo aquí. Buenos días, señora. ¿Por qué está usted aquí?
Para ayudarle a la familia, para arroparle. Estamos todos con ella. Estamos todos con ellos.
A usted, señora, buenos días. También quería dar el último adiós.
Pues sí, que siga nadando ese pescadito. No puedo hablar.
No puedo hablar. Tampoco queremos, de dejar a los almerienses que lo han estado pasando mal estos días. Bueno, pues estos momentos de recogimiento, pues no queremos interrumpirlos, lógicamente, pero os podéis imaginar que este no es el único testimonio de pena y de tristeza aquí en la puerta de la catedral. Hace unos minutos entraban mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional entre aplausos de los almerienses. Les han aplaudido, se nota pues el agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su labor durante estos días. Así que, pues nada, Alicia, estamos a la espera de que lleguen las autoridades, de que llegue la familia y de que, nada, en unos minutos aquí en la Catedral de Almería ya se ve, como dice esta señora que entrevistábamos, ese último adiós al pescadito.
De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias, Javier. Buen trabajo y buen día.
Gracias a vosotros, igualmente.
Venga, hasta luego.
Adiós, Alicia.
Bueno, son las 9:53 minutos de la mañana y seguimos con otros asuntos que tienen que ver, que guardan relación con esto y que lo apuntaba también tanto Esther como Victoria Lafora, que tiene que ver con que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues mira tú por dónde, en el Congreso el jueves se decide si se echa para atrás esa prisión permanente se está haciendo campaña sobre ella, aprovechando justamente el dolor de una familia, de un pueblo. Y tenemos testimonios de políticos que están en contra de que se mantenga, de que se establezca esa prisión permanente revisable, como proponen algunos y como se están recogiendo firmas por parte de algunos de los padres de jóvenes, de niños, de adolescentes que se han visto afectados por la desaparición de sus hijos y que consideran que sería bueno llevar a cabo una iniciativa ciudadana para que se mantenga esa prisión permanente revisable y no se derogue. Pero, por ejemplo, el Partido Socialista es contrario a esa posición. Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, lo comentaba así.
Y entendemos el dolor y la rabia de millones de ciudadanos de este país. También es la nuestra. También es la nuestra cuando suceden casos como este. Pero también entendemos que no se puede, como le decía antes, legislar en caliente. Y que nuestra Constitución en su artículo 25, creo que punto 2, me parece que es muy clara y habla de que las penas de prisión tienen una finalidad de reinserción social.
Esa es la opinión, en este caso, del representante del Partido Socialista. ¿Cómo veis este debate que está a la vuelta de la esquina? Bueno, está ya en los medios, pero es que el jueves, pasado mañana, va a ser noticia seguro lo que ocurra en ese debate. Y no sé, ¿cómo veis esta situación de legislar o no en caliente en función también de la opinión de los ciudadanos?
A ver, es que yo creo que el Partido Socialista, le guste o no le guste a mucha gente, lo que está haciendo es ser coherente. Si hace 3 años estaba convencido de que es inconstitucional la prisión permanente revisable, yo creo que no tiene que cambiar de idea. Es que sería gobernar en función o intentar legislar en función de los estados de ánimo de un momento. Es complicado y es peligroso. Yo creo que el Partido Socialista, tiene ahora mismo, si se vincula, que sí se ha hecho, yo he recibido ya por las redes sociales no sé cuántas memes, el último que he recibido, aparte que me ha llegado de algún cargo electo de otro partido, o sea que, y se ve a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez con un abanico rojo diciendo, y ahora vais y explicáis por qué queréis derogar la prisión permanente revisable. Se lo explicáis a la familia de Gabriel. Ese era el texto. A ver, la explicación es muy clara y la vienen dando desde hace 3 años. Creen que es inconstitucional, Yo también tengo serias dudas, muy serias dudas sobre la prisión permanente revisable y sobre lo que dice la Constitución. El fin último es la reinserción y una cadena perpetua encubierta de alguna manera, porque se revisa entre 25 y 30 años después, ¿verdad? Pues se parece más a una cadena perpetua que a una permanente revisable, que es un oxímoron, ¿no? Bueno, dicho esto, aquí quien ha cambiado de posición, porque Podemos tampoco cambia de posición, ni el Partido Popular cambia de posición. Uh-huh. Quien cambia de posición es Ciudadanos. Que no es una cuestión rara lo que dice, pero Ciudadanos está diciendo, oiga, pues que pasémosle la pelota al Tribunal Constitucional. Y de paso, si buscamos alguna otra finalidad política, ponemos en un apuro al Partido Popular. Lo que pasa es que ahora, con todo este asunto, yo no sé si en Ciudadanos no están haciendo cálculos, porque sí que ha aparecido una iniciativa un tanto calculadora, ¿no? Quien sí ha cambiado ha sido Ciudadanos.
Vamos, puesto que citas a Ciudadanos, vamos a escuchar la postura de este partido en boca de José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos.
Pedimos la reflexión en función de que ellos han recurrido al Tribunal Constitucional y, por lo tanto, creemos lógico que se espere a esa sentencia del Tribunal Constitucional antes de la derogación.
A ver, esperar la sentencia del Tribunal Constitucional, en fin.
Pero eso podían haberlo dicho también hace 3 años,
claro,
¿verdad? Porque ese recurso ante el Constitucional es desde el momento en el que se aprobó, poco después de aprobarse la prisión permanente revisable. Aquí cambia de posición Ciudadanos y, hombre, esto es una especulación, naturalmente. Ellos dirán que no y que... Pero la verdad es que...
De todas maneras, asimilar que la prisión permanente revisable es una cadena perpetua, yo no estoy tan segura de que eso sea así, porque evidentemente habrá que... Bueno, ¿revisable cada cuánto? ¿Tú lo sabes?
A partir de 25-35 años. Es que no antes. O sea, de entrada te cumples entre 25 y 35 años y luego ya te revisan. Cada dos.
Hay que ver qué implica esa revisión, ¿no? Es decir, qué implica realmente revisar la que implica. Yo creo que los políticos están hablando más de votos que de justicia, sí, o de... Con lo cual...
Este ya creo que va a ser debate de otro día, porque son casi las 10 de la mañana, quedan 10 segundos, no nos da tiempo a decir nada, así que Victoria Láfora, Esther Jaén y Jorge Jiménez,
muchas gracias
a los tres por haber hecho posible este desayuno. A las 10, información.
Son las 10.